Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos para presentar la programación correspondiente al 14 de Dey de 1399 de la Hegira Solar, 3 de enero de 2021. Como acaba de empezar un año nuevo, amigos, les deseamos ya que todo este 2021 sea de muchos éxitos. Bueno, la programación para hoy incluye boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, el costo de la canasta básica incrementó su precio a finales de este 2020 por diversos factores, entre ellos la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a economistas, el costo de la canasta básica alcanzó un precio de poco más de $82, lo que significa la mitad de los ingresos que gana en promedio un habitante en esta región del país.
En el mes de noviembre, el precio de la canasta básica para la capital chiapaneca fue de 1.642 pesos, reflejando un incremento del 0.49% en relación al mes de octubre, donde se presentó con un precio de 1.634 pesos, equivalente a 8 pesos más.
La población en Chiapas resintió este incremento a los productos básicos que afectaron severamente la economía de las familias. Además de estos gastos, por la contingencia sanitaria, las autoridades en Chiapas pusieron reglas más estrictas para el pago de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica, que vino a presionar más el ingreso familiar en esta zona del país.
Pues quisiera un apoyo, ¿verdad?, con gobierno de que nos dé una prórroga. No, como dice aquel, no queremos no pagar, pero que nos apoye en que decir, bueno, mira, vas a ir pagando poco a poco. No, que al contrario, por ejemplo, la vez pasada nos atrasamos, tienes que pagarlo todo y tienes 3 días.
De acuerdo a los especialistas, un factor determinante en el incremento del costo de la canasta básica fue la pandemia del coronavirus, que incluso provocó hasta un desabasto de productos básicos.
Recordemos que el precio de la canasta básica se disparó por el efecto provocado por la pandemia del COVID-19, debido a que la cadena de abasto y suministro de los productos que conforman la canasta básica, muchos de ellos son importados.
Economistas en Chiapas avizoran un panorama complicado para principios de este 2021 en la economía familiar en esta zona de México. Los especialistas proyectan una inflación y una contracción económica que podría derivar en el incremento aún mayor de la canasta básica, por lo que sugieren al gobierno de México un programa emergente para la ayuda a la población que continúa resintiendo la contingencia sanitaria por la COVID-19. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los latinos están abriendo camino en la política estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom, designó al secretario de Estado Alex Padilla como el próximo senador de Estados Unidos para ocupar el escaño que dejó vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris. Padilla conoce las necesidades de las comunidades más vulnerables, ya que trabajó muy de cerca con los hispanos migrantes.
Alex Padilla nos demuestra que siendo hijo de personas humildes, de migrantes humildes, gracias a que estudió, pudo llegar a trascender poco a poco, al punto que, bueno, fue senador por California en la legislación estatal o en el Senado estatal, al punto que es el secretario de Estado de California.
El nombramiento de Padilla no requiere la confirmación de la legislatura de California y su asiento en el Senado de Estados Unidos estará disponible en las elecciones de 2022. Eso le da a Padilla solo 2 años para establecerse en Washington y lanzar lo que se espera que sea una carrera muy competitiva por el Senado.
Es muy importante que con Alex Padilla vamos a poder tener un interlocutor o por lo menos un conducto directo al Pleno del Senado de los Estados Unidos y de la presidencia del país para poder impulsar de esta forma, por fin, una reforma migratoria justa, amplia y generosa que le dé legalización permanente a los más de 12 millones de trabajadores y trabajadoras indocumentadas.
Es importante señalar que el Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 legisladores, 2 de cada uno de los 50 estados que conforman este país.
Significa algo muy positivo para nuestra comunidad latina. Somos más de 60 millones en Estados Unidos y el nombramiento del gobernador Gavin Newsom para Alex Padilla me hizo recordar el pasado cuando en 1999 a través de SALPAC apoyamos a Alex Padilla para cuando se lanzó para el Consejo Municipal de Los Ángeles en 1999.
Cabe señalar que el 40% de los 39.5 millones de residentes de California son latinos. Sin embargo, hasta ahora, el estado nunca ha estado representado en el Senado de Estados Unidos por alguien de ascendencia hispana. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Al borde de una ventana en busca de aire fresco encontramos a Leslie, quien vive y trabaja en el municipio de Ojojona. Su labor fue duramente afectada por el cierre de la economía del país a causa de la COVID-19.
Bueno, nosotros a partir de que entró la pandemia estuvimos cerrados hasta que ya empezó lo que fue la apertura inteligente, entre comillas. Entonces nosotros empezamos a abrir. Y a partir también de lo que fue las tormentas tropicales que afectaron al país, ha bajado increíblemente la venta de artesanía porque nuestros clientes eran de la zona norte.
Ojojona está ubicada a 34 kilómetros al sur de la capital hondureña. Estas pequeñas empresas son parte del 33% que estuvieron obligadas a despedir o suspender sus empleados, según estudios económicos hechos por la Universidad Estatal.
Entonces solo son falacias las que el gobierno nos dice o nos hace creer. Entonces, y yo lo miro bien complicado que exista una recuperación en realidad y que el gobierno así se proyecte con la sociedad en sí en general.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la principal universidad estatal confirma que se perdieron 500.000 empleos, en especial en el sector turismo.
Ha impactado bastante porque nosotros de eso es lo que vivimos. Que personas que vengan a comprar, clientes, y nosotros que vendamos.
Las plazas que antes eran llenas por turistas hoy están vacías, a pesar de la reactivación económica.
Municipios cercanos a la capital Tegucigalpa han sido fuertemente afectados en el único rubro que le generaba ingresos, que es el turismo.
Empresas de todos los rubros tuvieron que cerrar o despedir empleados para poder sortear la crisis económica.
Sí, es poca la gente que viene. Realmente solo vendemos con el turismo. Los clientes que teníamos son pocos los que han venido.
El gobierno hondureño prometió recursos para que los emprendedores reactivaran sus negocios, pero esos mismos empresarios denuncian las altas tasas de interés que les ofrecen. Dasae Failaris, Pan TV, Tegucigalpa.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas expandirían su campo de influencias con una nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que administren 3 tramos del Tren Maya y 3 aeropuertos en la península de Yucatán, así como la Terminal Aérea Internacional Felipe Ángeles.
Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región.
La propuesta del presidente López Obrador contempla que la administración de esos proyectos financie las pensiones de marinos y soldados.
Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente.
En tanto, la polémica en torno al reciente pronunciamiento del presidente López Obrador no ha cesado entre quienes defienden la decisión y quienes temen que este sea un acto más de militarización del país.
Nos encontramos no ante un proceso de militarización, sino ante un proceso de civilización, o sea, civilizar o pasar a la vida civil a una gran cantidad de personas que estaban en las Fuerzas Armadas, pero que de hacerlo de otra manera podría representar un grave riesgo para nosotros. Por ejemplo, se dejó hipertrofiar la Fuerza Armada, muchos beneficios, una gran cantidad de militares.
Las Fuerzas Armadas no solo incursionarían en la administración de trenes y aeropuertos civiles, ya son ocupados para construir obras civiles y tareas como la logística federal ante la emergencia sanitaria. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En una conferencia de prensa sobre los aspectos legales y políticos del asesinato del teniente general Soleimani, el portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abbas Ali Khatrodai, dijo que el asesinato del teniente general Soleimani no tiene precedentes en el mundo y está contra todas las convenciones internacionales.
Desde el primer día del asesinato de mártir Qasem Soleimani, la nación iraní y los oficiales de la República Islámica han pedido la persecución de los que estuvieron detrás de este acto terrorista. Hemos reunido documentos legales para presentarlos en la corte.
Según expertos legales, la decisión de Irán de celebrar su primer tribunal nacional simulado al respecto muestra la determinación de la nación iraní de llevar ante los tribunales a los responsables de este acto de terrorismo.
Cuando hablamos de un tribunal simulado, significa que intentamos llevar a la justicia a los perpetradores que tienen inmunidad política. Para ello utilizaremos cualquier capacidad legal y académica en los derechos internacionales.
El tribunal simulado es un movimiento simbólico para mostrar la demanda de la nación iraní de llevar ante la justicia a los principales perpetradores del asesinato del general Soleimani y otros mártires de la resistencia. El asesinato del teniente general Qasem Soleimani fue una violación a los derechos internacionales. Los jurídicos aquí dicen que perseguirán el caso a través de las cortes internacionales y llevarán a la justicia a los responsables. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
A 10 meses del primer caso reportado de COVID-19 en Perú, las cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que el país ya superó el 1 millón de casos confirmados y más de 37.000 personas han fallecido a causa del virus. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los registros oficiales no consignan los casos reportados por las direcciones regionales de salud, DIRIS, que informan de más de 2 millones de casos en el Perú y más de 50.000 fallecidos. El defensor de pueblo Walter Gutiérrez exigió al Ejecutivo que sincere las cifras antes de la inevitable llegada de la segunda ola.
No hemos sido capaces de construir información. No hemos sido capaces de estructurar la información para que a partir de esa estructuración de la información se pueda tomar decisiones eficientes. Precisamente, ¿cómo es posible que no sepamos ¿Cuál de las cifras es correcta? Eso es porque un Estado tiene que construir información para la toma de decisión. Eso tiene que ver con oxígeno, tiene que ver con conflictos, tiene que ver con contagios, tiene que ver con pruebas.
Gutiérrez asegura que, de oficializarse los 2 millones de casos, se debe implementar inmediatamente un cambio en las políticas restrictivas e incluso el regreso a la cuarentena, como ha ocurrido en otros países del mundo. Actualmente ya se ha prohibido la entrada a las playas y se ha reducido aún más el aforo en lugares públicos. Mientras que las autoridades sanitarias aseguran que los 2 millones son solo proyecciones, las camas de cuidados intensivos ya han sobrepasado el 90% de su capacidad.
De los probables 50.000 decesos existe un número real y preocupante. 256 médicos han fallecido desde el inicio de la pandemia, 120 en la capital Lima y 136 en provincias, mientras que 62 permanecen en cuidados intensivos y 4.669 han dado positivo a la COVID-19.
Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica de Perú, responsabiliza al Ministerio por los contagios entre especialistas de la salud, pues desde la llegada de la COVID-19 al país, las autoridades no se han preocupado por entregar equipamientos adecuados ni por la estabilidad de su personal. Se conoce que miles de médicos laboran actualmente sin siquiera un seguro de salud.
Nos dan equipos de protección de mala calidad y además el recambio lo hacen muy tardíamente, quieren que dure 7, 14 días. Y tenemos las KN, que son algunas no de uso médico, las mascarillas KN, que no son algunas de uso médico, que no las dan para que nos duren una semana o 2 semanas cuando su duración no va más allá de las 8 horas.
Ante la indiferencia de las autoridades, la Federación Médica de Perú anunció una huelga nacional a partir del 13 de enero para evitar más muertes de doctores y la mejora de la calidad de la atención a pacientes con COVID-19. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En la franja fronteriza entre México y Guatemala, los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, de acuerdo a denuncias hechas por la misma población. Analistas señalan que esta situación es provocada por diversos factores, entre ellos la falta de recursos para mantenerse en esta región del país.
Bueno, aquí es multifactorial. Primero, que falta un programa estratégico para que cumplan con una función específica. La otra es la pandemia. Toda la gente está alterada, la gente no tiene recursos, está sin fondos económicos para sostener a su familia y tiene que robar. Pero también está el problema del fenómeno migratorio, que no estamos en contra de ellos, pero muchos vienen más a delinquir, a robar.
La población pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificar los operativos, principalmente de la Guardia Nacional, para poner orden a los migrantes. La propuesta de la sociedad es frenar el flujo migratorio irregular mientras se ordenan a los extranjeros que están varados en la frontera sur de México desde hace 2 años y que no han podido continuar su camino rumbo a los Estados Unidos.
El problema es que es una introducción hormigas que se está viniendo uno por uno, por grupitos sencillos, pero sí nos está generando un gran problema a la sociedad mexicana, particularmente a los chapanecos y a quienes vivimos en esta región del Soconusco.
De acuerdo a la población mexicana, la inseguridad en la frontera sur de México ha crecido a raíz de la llegada de las caravanas migratorias desde hace 2 años. Analistas solicitan al gobierno de México implementar operativos más eficaces y a la vez programas que permitan a los migrantes tener una mejor calidad de vida en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El estímulo económico con un valor de 900 mil millones de dólares sería el segundo plan de rescate más grande en la historia de la nación, con la intención de apoyar a la economía estadounidense afectada por la pandemia.
Que este paquete de rescate y este paquete de ayuda directamente hacia la economía real y hacia aquellos sectores que han sido los más dañados por esta pandemia, pues tienen el beneplácito de recibirlo con agrado y que es algo necesario para un mal que sigue dañando gran parte de la economía, sobre todo la pequeña industria en la cual trabajan millones y millones de personas de nuestra comunidad.
El índice general de desempleo en Estados Unidos, que en abril había subido el 14%, ha ido disminuyendo desde entonces y se sitúa por ahora en el 6.7%. Muchos economistas coinciden que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen siguen siendo bienvenidas y necesarias.
La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dice que la crisis por la pandemia ha provocado que muchas familias inmigrantes reciban avisos de desalojo porque no pueden pagar sus alquileres.
En este momento de crisis estamos mirando la gran necesidad que tiene nuestra comunidad, ya que no califican para el desempleo, han perdido sus trabajos y lo económico, lo esencial que ellos necesitan para aportar a su familia, no tienen esos recursos.
El presidente electo Biden ha respaldado la aprobación de este rescate, aunque asegura que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas. Sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio. Es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Eman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
...2020, año en el que todo cambió... ...la crisis se fue gestando de a poco... ...el clímax de la tragedia en Estados Unidos... ...consiste en más de 330 mil muertos... ...y casi 19 millones de casos de COVID-19... ...todo ello ha resultado de un liderazgo incompetente... ...y disfuncional en enero... ...mientras el juicio político y fascismo de Estado... ...de Donald Trump transcurrían con normalidad... ...aparecían reportes confusos... ...de una nueva cepa de coronavirus... Mientras, entre escándalos de corrupción, evasión fiscal, complicidad con terceros, obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles, y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable de racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón. En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos, y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia, y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación, primero escucharán el análisis en Detrás de la Razón con el tema el reciente acuerdo entre China y la Unión Europea. Luego viene el documental Perfil, analiza la vida de Nelson Mandela. También hemos incluido un documental corto titulado 10 minutos, tema el grupo terrorista Daesh se refuerza. Y para cerrar esta parte, incluimos el artículo especial con motivo del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos. Gracias por su preferencia.
Unos están felices, otros están aterrados. ¿Es esta la sentencia de muerte para Estados Unidos? ¿Es el principio del fin? China se une a Europa en un primer paso. Hablemos de chocolates, Mercedes, Mercedes-Benz, coches de lujo, vacas lecheras, tecnología alemana, chorizos de España. No, hay muchas cosas más atrás de eso. Bienvenidos al 2021.
El 30 de diciembre de 2020, China y la Unión Europea cerraron un acuerdo de protección recíproca de inversiones para así reequilibrar sus relaciones comerciales. El pacto proporcionará un mayor acceso al mercado para las empresas europeas, un mejor entorno empresarial, garantías institucionales más sólidas y perspectivas de cooperación más brillantes para las inversiones mutuas.
La Unión Europea tiene el mercado único más grande del mundo. Estamos abiertos a los negocios, pero estamos apegados a la reciprocidad, la igualdad de condiciones y los valores. Estamos colaborando con China para proteger nuestro clima bajo el Acuerdo de París, promover el multilateralismo basado en reglas.
Quienes acogen este acercamiento creen que el pacto podría terminar en que Pekín cambie su política, aunque sea muy reducida, con respecto a la industria de las energías renovables. Se favorezca la eliminación de barreras para proyectos de inversión conjunta y las restricciones de propiedad intelectual en determinadas industrias. Además, la parte europea cree que el pacto facilitará mejores condiciones laborales para los trabajadores chinos, quienes, según Bruselas, están en condiciones de trabajo forzado. Aplauden también que China pueda invertir miles de millones de dólares en Europa. Los críticos dicen que es una trampa, que el Partido Comunista Chino está tratando de impedir que Estados Unidos y la Unión Europea vuelvan a ser amigos, algo que Trump destruyó. Al ver que los europeos festejaron la victoria de Biden, el presidente chino apresuró una alianza con Europa para evitar una unión Europa-Estados Unidos que contrarreste a China. Pekín devorará así a la Unión Europea, imponiendo su sistema obrero y comercial.
Good afternoon, everyone.
Joe Biden rechaza este pacto, al igual que el saliente Donald Trump. Además, varios estados europeos, como Bélgica y Holanda, temen no poder velar por los derechos humanos en China. Legisladores del Parlamento Europeo cuestionan la firma de este acuerdo cuando apenas hace 3 semanas la Unión Europea prometía cooperar con Biden para derrotar a China en su hegemonía global.
Si no se necesitan disparar balas, sí, así. La economía hoy es prácticamente la guerra más fuerte. Ramín Bajizadé, él es el investigador en turno, que Iván Mosenin, él es, usted lo conoce muy bien, el periodista en jefe, y Youssef Mozafari, el coordinador internacional, y todo el equipo detrás de La Razón, gracias a ellos, y también le deseamos un feliz año 2021. Vamos directamente con nuestros invitados. Él tiene un laboratorio de pensamiento, referente incluso para la Unión Europea por sus agudas críticas y revelaciones. Analiza matemática y psicológicamente el rumbo del dinero, con lo que se puede detectar, pues, la configuración del mundo. Adrián Celaya, feliz año nuevo. Gracias. Doctorado en Historia y Política Económica en la London School of Economics del Reino Unido. Premio de Jones Waterstone a la excelencia. Columnista reconocido por Boris Johnson, incluso por lograr el reconocimiento de los iberoamericanos en los formularios de Londres. Isaac Vigio, feliz año a los dos, feliz año, Isaac. Adrián, comienzo contigo. A ver, ¿este es el principio del fin? ¿Estados Unidos con esto está sentenciado prácticamente a muerte? No ahora, pero ya empieza, es el primer paso. Una unión económica entre la Unión Europea y China hará que China, pues, ya no tenga la amenaza de Estados Unidos y después controle a Europa y se acabó ya todo. ¿O qué significa todo esto que estamos viendo? ¿Han ganado los globalistas sionistas, del cual su mecanismo es prestar dinero y dinero y dinero hasta que te asfixien? A ver.
Bueno, yo creo que es un paso. No significa, digamos, el pasar de blanco al negro, pero es un paso importante dentro de un contexto, digamos, de economía internacional que todavía es muy confuso, pero que es un paso en una dirección, en mi opinión, correcta. Correcta desde distintos puntos de vista por parte de Europa. Por un lado, Europa necesitaba, y lleva, yo diría que casi 30 años, vamos a decir que desde la unificación alemana aproximadamente, intentando hacerlo pero sin conseguirlo, necesita de despegarse políticamente de Estados Unidos para poder hacer sus propias políticas, porque hasta ahora nunca hemos sabido cuándo las decisiones que tomábamos las estábamos tomando por Europa o las estábamos tomando en interés de Estados Unidos. Esto es muy importante, ¿no? Que Europa empiece a tomar decisiones en base a sus propios intereses. Segundo, es también muy importante que llegue a acuerdos con China en un contexto en el que a Europa le interesan, en teoría, cada vez más acudir al proteccionismo frente a una China que es cada vez más fuerte y, por lo tanto, le interesa cada vez más la apertura de mercados. Entonces, dentro de esa nueva contradicción de intereses, el que se lleguen a acuerdos y a posiciones intermedias es muy importante, porque esto es también lo que le puede permitir a Europa, una vez que se racionaliza esa competencia con los mercados asiáticos, empezar a mirarse a sí misma y dejar de buscar, como está haciendo también continuamente Estados Unidos, dejar de buscar culpables fuera de su propia decadencia y empezar, una vez, ya digo, que se racionaliza ese contexto internacional, empezar a mirarse a sí misma y decir, bueno, ¿qué es lo que durante las últimas décadas hemos estado haciendo mal y puede mejorarse? Que hemos estado haciendo para que vayamos perdiendo posiciones de forma continuada en el mundo. Vamos a darle la vuelta a esto, vamos a modificar nuestras instituciones, nuestras estructuras financieras, etcétera. Pero bueno, lo importante es el foco, que empecemos a revisar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que podemos hacer mejor internamente. Y esto requiere ese contexto internacional del que yo creo que este acuerdo es un paso muy importante en la racionalización y en la moderación de las relaciones con Asia y con China en particular, claro.
Gracias, Adrián. A ver, Isaac, ¿qué significa este pacto para los europeos y para el mundo entero?
Bueno, para Europa, en cierta manera, es un paso positivo porque lo presentan como una gran conquista, porque prácticamente al mismo tiempo que están perdiendo el Reino Unido, que son 66 millones de personas, se hace un acuerdo comercial con China, que son más de 1,000 millones de personas, entonces lo presentan como un éxito. Además, que según este acuerdo, las compañías europeas van a poder tener inversiones en China sin estar obligadas a tener que dar elementos de su tecnología, tener que explicar a los chinos cómo producen sus cosas, ¿no? No van a tener que van a poder invertir en China sin necesidad de hacer joint ventures, van a poder sin tener que dar transferencias tecnológicas. Y hay una cláusula que le permite a las compañías europeas competir con las empresas chinas que están muy subsidiadas por el Estado, ¿no? Ahora, este acuerdo va a ayudar a fortalecer los sectores de automotores, telecomunicaciones, computación en la nube, salud, servicio de transporte aéreo. Y además, Europa le va a permitir penetrar en el mercado chino, que hasta hace poco era básicamente el objetivo fundamental de Estados Unidos. No es un acuerdo tan amplio, como tan extenso como el que tiene Europa con Japón, con Canadá, con el Reino Unido, pero para Europa es un paso adelante en la penetración de lo que puede ser el mayor mercado del mundo, porque China es el país más poblado que hay, ¿no? Bien. Ahora, bien interesante que ustedes al principio dijeron algo, ¿no? El problema de los derechos humanos, porque Europa siempre estuvo diciendo, bueno, que en China están casi un cuarto del territorio está activo, que lucha por su independencia, Taiwán, Hong Kong, la represión a Tiananmen, que hay 12 millones de musulmanes uigures que son reprimidos, 2 millones están en trabajo forzados, y a pesar de toda esa campaña por los derechos humanos, prácticamente en este acuerdo lo dejan de lado y se concentran básicamente en un acuerdo comercial. Ahora, para Europa, repito, lo presentan como un contrapeso frente a la pérdida del Reino Unido y como un acceso al mercado chino. Y para China es un golazo porque le permite abrirse las puertas al mercado europeo y debilitar la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y al mismo tiempo evitar el aislamiento que la administración de Trump y la nueva administración de Biden van a querer hacer sobre Beijing. Mm.
Oye, Isaac, ¿no es extraño que en 2013, ¿no? Que en 7 años esto prácticamente no se podía hacer y de pronto de la noche a la mañana, en los últimos días de la administración Trump, se realiza, parece que algo pasó, magia? De hecho, hace 3 semanas los propios europeos decían que no, que felicidades porque ganó Biden, nos vamos a unir, vamos a ser solidarios, esto que destruyó Trump para contrarrestar China, y ahora, estas palabras no las digo yo, las dice el propio presidente de europeo para el trato, la relación con China. Explícame esto, que parece muy extraño, Isaac, para que después Adrián también me lo explique.
Para mí tampoco no es muy fácil de entender esto, pero lo que me ha demostrado, por ejemplo, el acuerdo de Brexit, es que durante meses estuvieron paralizados. No avanzaban. Y de repente, en un ratito, acabaron con el acuerdo. O sea, cuando no les quedaba otra. Y al final lo dieron. Me parece que hemos tenido 7 años de negociaciones. Y de repente, ¿qué es lo que incentiva que sea el acuerdo? En primer lugar, el hecho que en Estados Unidos pierde Trump, gana Biden, y Biden dice que va a mantener una línea dura contra China. Entonces China se ve forzada a buscar acercarse a Europa. Y Europa, por su parte, se ve forzada a acercarse a China porque se ha dado cuenta que el Reino Unido va a salirse de su seno y eso le va a golpear, y lo ven como una manera de contrapesar eso y además de poder penetrar en el mercado chino. Entonces para Europa es una oportunidad. Los dos han salido ganando una nueva coyuntura internacional en la cual pierde Trump en Estados Unidos, gana Biden en la presidencia y tienen que lidiar con Boris Johnson, que les ha roto el acuerdo con la Unión Europea. Entonces me parece que los dos han tenido un interés práctico para hacerlo de manera tan sorpresiva, ¿no?
A ver, explícame esta contradicción, Adrián. Estaban celebrando hace unas semanas que había ganado Biden y que entonces iban a reunirse otra vez nuevamente como estos socios tan amigables, tan hermanos, Europa y Estados Unidos. Y esto porque he escuchado muchos europeos en el Parlamento Europeo alertar de que el gran problema es China. Y ahora pues se sientan y firman con China, ¿no? ¿Qué pasó? Algunos dicen, los mismos republicanos que acusan a los demócratas de haber sido comprados por el gobierno chino, ahora también explican que este acuerdo, que fue imposible firmarlo en 7 años porque Europa no quería abrirse a la inversión china, pues ahora de la noche a la mañana se firme. ¿También le pagaron dinero a los europeos para que aceptaran o qué pasó?
Bueno, hay que tener en cuenta que en Europa hay intereses muy, muy diversos, y Europa es en sí misma muy diversa. Este tipo de diferencias de opiniones se plantean en todos los países, pero yo creo que en Europa especialmente, ¿no? Frente a una línea, digamos, mayoritaria que se ha mantenido, digamos, muy sumisa, excesivamente sumisa a los intereses estratégicos de Estados Unidos durante décadas, la administración de Trump y las fricciones que generó facilitó el fortalecimiento de un contexto diferente, de un contexto diferente en parte de las élites europeas, que han visto, bueno, por un lado la oportunidad, por otro lado la necesidad de que, a cuenta de lo que estaba sucediendo con Estados Unidos, de definitivamente empezar a construir políticas propias. Entonces, ese sector es el que ha empujado este acuerdo, precisamente ahora con el fin de evitar que una posible presidencia de Biden lo que hiciese es volver al contexto, pues, de la época Obama, Bush, etcétera, de simplemente retraer, mejorar, en teoría, desde un punto de vista externo, las relaciones entre Europa y Estados Unidos, pero en la práctica volver a atar a Europa a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que están precisamente aprovechando el contexto actual para asentar esas políticas propias de Europa. Yo creo que es un acuerdo que, en ese sentido, desde la perspectiva europea, hay que valorar clarísimamente de una forma positiva. Y también yo valoraría, pues, muy positivamente, relacionándolo con esto que habéis comentado, el acuerdo del Brexit, en el sentido de que lo que nos ha demostrado es que no ha habido realmente una pérdida de mercado. Es decir, hemos estado durante años, yo diría que desde antes del referendo del Brexit, desde el 2015, amenazando con que el Brexit iba a suponer la ruptura del mercado, de que era imposible que el Reino Unido saliera de la Unión Europea sin romper el mercado. Y ahora lo que hemos visto es, finalmente, con el cierre de las negociaciones, que no, que se ha producido la ruptura política sin romper el mercado. Es decir, no va a haber tarifas aduaneras, que es lo fundamental, aunque puede haber otro tipo de barreras de menor importancia, con lo cual el mercado se va a mantener unificado con respecto al Reino Unido. No va a suponer pérdida de capacidad de venta de productos y servicios. Y esto, tanto para Europa como para el Reino Unido, también es muy importante.
Gracias. A ver, Isaac, explícame, tú que estudiaste también ahí en la School Economics, ¿cómo le va a ser las empresas europeas, o cómo van a competir con las chinas, cuando el salario mínimo por hora en China es, pues, muy barato a comparación con el salario de los europeos, de $1 o $2 la hora contra $7 a $10 la hora en promedio? Las empresas europeas, pues, se van a ir a la quiebra, ¿no, Isaac? ¿O cómo es?
Bueno, ya existe esa competencia, y la verdad es que muchas compañías europeas tienen subsidiarias en los países asiáticos. Por ejemplo, si tú estás en el Reino Unido y tienes un problema con una empresa, llamas por teléfono y quien te contesta está en Filipinas o en la India, o sea, que todavía tienen salarios tan o más bajos que los de China. Entonces, una gran parte de las empresas europeas tiene personal trabajando en países pobres del tercer mundo con salarios extremadamente bajos. Hay una gran campaña acá que todas las grandes tiendas de deportes, por ejemplo, o muchas de esas tiendas, pagan miseria a trabajadores que trabajan 12, 14 horas en países como Tailandia, como la India, ¿no? Entonces, las compañías europeas tienen inversiones en países pobres, fronterizos y cercanos a China. Entonces, eso no les afecta porque tienen cómo competir con China en iguales términos en una serie de productos. Yeah. Ahora, efectivamente, para Europa hay el peligro de la competencia china. Por eso es que Trump cerró Estados Unidos frente a China, le puso un montón de aranceles. Y ahora Europa no le va a abrir totalmente las puertas a China. Va a generar una serie de, de acuerdos para que ciertos productos chinos entren, pero no le abre totalmente las puertas a China. De otro lado, otra cuestión que es importante decir con respecto a mi anterior punto es, una de las razones por las cuales yo creo que se ha dado este acuerdo rápido entre China y Estados Unidos es porque la Unión Europea no quiere que Biden apenas llegue a la presidencia le diga nada con China. Quiere más bien decirle, muy bien, ahora tú entras acá y queremos aprovechar el hecho de que Trump durante 4 años nos cerró la puerta a Europa, no suscribió el Acuerdo de París, hizo de quitar fuerza para la OTAN, Trump estuvo por dividir a la Unión Europea, que apoyó al Brexit. Entonces ahora nosotros como que nos vengamos de Washington y hacemos el acuerdo con China. Entonces quiere presentarle a Biden los hechos consumados para una nueva relación. Es decir, decirle, mira, a ver, por no llevarte bien con nosotros, ahora nosotros nos llevamos bien con China. Y creo que también a Europa le interesa mucho China, porque en esta década China va a superar a Estados Unidos como la mayor economía del planeta. Estados Unidos va a pasarla muy mal con el COVID. China se ha revitalizado con el COVID. Según el Economist, este año China va a mejorar su economía en relación a la que tuvo antes del COVID, cosa que no va a pasar ni con Europa ni con Estados Unidos. Entonces, Europa se está preparando para una nueva economía mundial y para buscar penetrar en el mercado chino. Para Europa es fundamental penetrar en el mercado chino y llegar a alianzas con compañías como Huawei, Xiaomi y una serie de grandes consorcios chinos.
Oye, Isaac, tú que estás en el Reino Unido, ¿qué opinas de una reciente investigación de Australia y el Reino Unido que publica una grave filtración de nombres y números de identidad de 2 millones del miembro del Partido Comunista que trabajan alrededor del mundo, infiltrados en empresas y corporaciones mundiales, apuntando a que de esta forma se extraen los secretos tecnológicos y se influencian decisiones? ¿Esto es propaganda, te pregunto, anti-China, o es una de las explicaciones de cómo los brazos del nuevo gigante están derrotando al imperialismo de Estados Unidos?
Bueno, la verdad es que me es muy difícil comentar sobre el problema de seguridad, porque son asuntos sumamente secretos, que es difícil de conocer, pero es evidentemente que existen, tanto de China, espías e inteligencia sobre Occidente y viceversa, porque también hay inteligencia, hay espías de Occidente trabajando en China y contrarrestando la influencia de China en América Latina, en el África, donde ya China ha desplazado a Estados Unidos y Europa como el principal inversionista extranjero en muchos países, ¿no? Entonces, sí hay una guerra de espionaje, es normal, y con esta cuestión de las computadoras, de los satélites, tiene que haber una guerra de espionaje, por Gracias. Supuesto que tiene que haber.
Gracias. Adrián, en 1987, más o menos por ahí, partidos de izquierda, intelectuales, alertaban que el globalismo que había sido propuesto por Estados Unidos estaba destrozando a los productores nacionales, arrasaron el campo, la agricultura, las pequeñas empresas, campesinos de México, Bolivia, esto debe saber Isaac, toda América Latina. La depredación era que, por ejemplo, Walmart, el gigante de los supermercados, llegaba a tu comunidad, te ofrecía comprarte el sombrero de paja que vendías en $20 en $1. Como no aceptabas, entonces lo mandaban a copiar a China por 20 centavos de dólar y lo vendían en Walmart enfrente de tus narices en $2. Resultado, tú con tu sombrero de paja de $20 tenías que cerrar. ¿Qué pasó que ahora las izquierdas defienden ese globalismo? Explícame, Adrián.
Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que interpretarlo, las palabras izquierda y derecha, resulta en sí mismo bastante complejo, ¿no? Efectivamente, tenemos unas fuerzas globalistas y otras antiglobalistas. Si entendemos el concepto de izquierda como, digamos, como se ha entendido tradicionalmente en el sentido de defensa de los intereses generales frente a intereses particulares, pues yo creo que probablemente llegaríamos a la conclusión de que los intereses generales están detrás de una solución intermedia. Es decir, que impulsar el comercio internacional es positivo, pero siempre sin maximizarlo y sin ideologizarlo como ha sido el globalismo, pues como ha sido la globalización, teniendo en cuenta que ha sido una globalización gestionada precisamente no en base a los intereses generales, sino en base a los intereses de las grandes multinacionales y de los grandes sectores, grupos financieros. Y ahí, frente a esto, al final han acabado revelándose tanto en los países en desarrollo como en la propia clase trabajadora de Europa y de Estados Unidos. Y de alguna forma toda la inestabilidad política de los últimos años es una consecuencia en buena parte de esto, ¿no? Pero claro, este concepto de izquierda y derecha tiene poco que ver con lo que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se denomina izquierda y derecha, porque claro, pero estaríamos entrando en una guerra de terminología que igual se nos escapa, digamos, los conceptos de fondo, ¿no?
Pues Adrián, gracias. Isaac, gracias. Se nos acabó el tiempo. Qué enriquecedor, de verdad, lo que nos dijeron. Un abrazo de inicio de año y lo mejor para ustedes y toda su familia.
Feliz año para todos.
Gracias.
Igualmente, feliz año nuevo.
Gracias, feliz año nuevo. Se acabó el 2020, pues se acabó. Estamos a unas horas de que sea el aniversario de la muerte del general Soleimani. Recuerda, en enero 3 de hace un año, la gente se tronaba los dedos en el mundo porque no solo Irán y Estados Unidos, sino el planeta entero estaba al borde de una guerra mundial y de una crisis total, con un petróleo que podría haberse ido a las nubes y tiraría la economía peor que el virus. Pues hoy estamos a unas horas del aniversario. Irán ha prometido venganza, dura venganza contra Estados Unidos y su Donald Trump, que dio la orden. Las tropas de Estados Unidos en la región están en alerta, también las de Irán. Ambos cruzan acusaciones de que se está buscando la chispa que encienda la mecha de la guerra. ¿Qué pasará? Buen inicio de año.
He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He apreciado la idea de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con oportunidades iguales. Es un ideal por el que vivo y espero lograr. Inclusive, si fuera necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a dar mi vida. Estas fueron las palabras de un hombre a quien acertadamente le dieron por nombre Rory Lala, el que agita un árbol, el que agitó el mundo entero. Mandela nació el 18 de julio de 1918 en una pequeña aldea en la provincia de Transkei, en Sudáfrica. Su padre, Gadala Henry, quien tenía 4 esposas y 13 hijos, era el principal consejero del jefe en funciones de Thembuland. La familia vivía en una choza tradicional y criaba ganado. En su primer día de colegio, donde comenzó su educación británica, una profesora africana le dio a Mandela el nombre británico de Nelson.
When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, "What is your name?" I told her my African name, Rholihlahla. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, "You are from today. You are going to be Nelson."
Luego de la muerte de su padre, cuando tenía apenas 9 años, Mandela llegó a ser el pupilo del regente en funciones de la población Tembo, el jefe Hongintaba. Fue criado con amor, pero también con disciplina por el jefe y su esposa en la familia real, donde fue preparado para ser un funcionario de alto rango. Sin embargo, bajo influencia de los casos que llegaron a la corte del jefe, decidió ser un abogado. Luego de recibir una buena educación primaria, Mandela ingresó en la Universidad Fordham y completó 2 años antes de ser expulsado de ahí por haber rechazado la oferta de quedarse en Fordham y por oponerse a las políticas de la universidad. Al regresar a su casa, su custodio, el jefe, quería obligar a Nelson a casarse con una mujer de su elección. El pupilo rebelde escapó de Johannesburgo para evitar el matrimonio. Nelson llegó ahí en 1941. En aquella ciudad, él conoció a Walter Sisulu, su mentor y su amigo de toda la vida, quien le encontró un puesto de trabajo en ente legal local, Wintin, Sidelsky and Endelman. Por vivir en una ciudad segregada, Nelson empezó a estudiar derecho mediante un curso por correspondencia en la Universidad de Sudáfrica. Fue en Johannesburgo donde Mandela experimentó de primera mano la discriminación en contra de los afrodescendientes, que luego llegó a integrarse en las leyes como parte de un sistema de apartheid que prohibió a los negros votar, viajar sin permiso y hasta tener el derecho de poseer tierras. En Wiking, Sidelsky and Endelman, los negros y los blancos bebían té en diferentes tazas. Cuando empezó a trabajar, le dieron una suma de dinero para que se comprara una taza de hojalata, ya que solo los blancos tenían el derecho de beber té en tazas de porcelana. Un día, un empleado negro, Gaur Radeva, bebió té en una taza de porcelana para desafiar la segregación. De este modo, Nelson recibió su primera lección política.